I'm turning this morning to 1 John and chapter 2. And just the four words in verse 15.
Esta mañana, la primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo. Mi tema esta mañana, a partir de este versículo, y voy a ir a otros versículos, es razones por las cuales no debemos amar al mundo. Razones por las cuales no debemos amar al mundo. Y antes de hablar de tres razones, primero tenemos que entender lo que Juan está queriendo decir aquí con este término mundo. En el Nuevo Testamento, la palabra mundo tiene muchos significados. Depende del contexto inmediato en donde está. El contexto también en general en donde está ese libro. Juan utiliza mucho este término y aquí en el contexto no está hablando del mundo físico, ese mundo en el cual vivimos, el planeta, porque hay mucho en el que podemos admirar al respecto de nuestro planeta, tanto que puede conmover nuestros corazones, tanto que nos puede llamar la atención de nuestro planeta. Por ejemplo, cuando vemos cómo sale el sol o cómo se pone el sol, cuando estamos en una playa, cuando estamos, por ejemplo, en un lugar tranquilo y las olas vienen, o, por ejemplo, también cuando hay un día tempestuoso y las olas arremeten contra la playa. Y entonces también vemos que este mundo físico sufre al respecto o sufre debido a nuestro pecado. Aún así hay mucho que podemos admirar. Vemos las marcas de diseño en nuestro mundo y hay muchísimos aspectos en nuestro planeta, en este mundo físico que sí vemos. La mano de nuestro Dios, los dedos de Dios hicieron todo esto, por así decirlo, y amamos reflexionar que podemos ver esa manifestación del poder de Dios a pesar de los problemas que vemos que el pecado ha causado. Claro, Dios ha bendecido este mundo y ha dejado este mundo y su obra como un testimonio de sí mismo, y debemos amar su creación de la forma correcta y disfrutarla, y tenemos que ser personas que se sobrecogen por la creación del mundo o de todo el mundo material, las cosas de los planetas, y tenemos nosotros que también, si somos hijos de Dios, debemos amar, debemos ser personas que pueden vencer toda diferencia y podemos amar a los hermanos. No podemos amar lo que hacen los pecadores, pero debemos amar a las personas. Todos nosotros los seres humanos tenemos la imagen y semejanza de Dios, y eso es lo que vemos en todo ser humano. Y como portadores de la imagen de Dios, nosotros tenemos que ser personas, siendo salvos, que están dispuestas a compartir el Evangelio. Debemos ser embajadores por Cristo. Debemos buscar estar al lado de los que no conocen a Dios. A pesar de que haya antagonismo en contra de nosotros, tenemos que alcanzarles en amor con el Evangelio. Porque ese tipo de respuesta no la vemos. Una respuesta que tal vez sea buena. La gente en general tal vez rechazará el Evangelio, pero debemos buscar ganar a las personas por Cristo. Amamos a las personas. Pero aquí entonces la palabra mundo, en el contexto que escribe Juan, estamos hablando de un reino y su gobierno y los habitantes que están perdidos en pecado y que están opuestos a cualquier cosa que agrade a Dios. Y eso incluye también a las personas que están siendo dominados por Satanás. Y en ese sentido, es un mundo malvado, el mundo que muestra tanta maldad. ¿Y por qué incluye a las personas entonces? Bueno, amamos a las personas, así que sí, amemos a las personas, y a menos que sean salvas, están dominadas por Satanás. Pero tenemos que ver que ellos son lo que son porque están bajo el dominio de Satanás, y por ello tenemos que hacer una distinción. Nosotros debemos ver en ellos la imagen también de nuestro Dios, y nosotros amamos a esas personas, a pesar de que todavía están bajo el dominio de Satanás, a pesar de que son personas que están perdidas en delitos y transgresiones, les vemos como individuos que portan también la imagen de Dios, y nosotros debemos buscar alcanzarles con el Evangelio por amor a Cristo. De modo que nosotros, si somos cristianos, así como nosotros, ellos puedan ser traídos al reino de la luz, fuera del reino de las tinieblas. Y vamos a considerar tres razones. Primero lo tenemos aquí. Aunque estoy seguro que Pastor Mastes y el Pastor Ibrahim han hablado de estos versículos varias veces, pero voy a mencionar una razón obvia por la cual debemos ser aquellos que no aman al mundo, al pecado, al sistema pecaminoso en contra de Dios. Pues porque Dios nos lo ordena. ¿Qué es lo que él dice? No améis al mundo. ¿Acaso no es eso una razón suficiente para ti? Tendría que serlo. ¿Tú amas a Dios? Si tú has experimentado su poder, su poder de conversión en tu vida, si tú tienes derramado en tu corazón el amor de Dios a través del Espíritu Santo, si tú puedes ahora entender de dónde te ha salvado el Salvador y qué Salvador tan perfecto tienes y lo que Él ha hecho y lo que ha sufrido por ti, ¿acaso no querrías tú agradarle? ¿Acaso no querrías tú amarle? ¿Acaso no querrías tú obedecerle? ¿Acaso no quieres tú ser uno que cada día, con ayuda de Él, muestra ese amor en una lealtad y en obediencia a Él? Entonces aquí tenemos la primera razón. Dios nos ordena a que no amemos al mundo. Y esto literalmente significa, deja de amar el mundo, es lo que dice el griego. Pero eso es un reto, ¿cierto? Porque nosotros sí podemos dejarnos llevar con las cosas de este mundo malvado. Entonces él dice, dejad de amar el mundo. Debemos rehusarnos a amar el mundo. ¿Por qué? Pues aquí nos lo dice. Pues porque es un mundo que es incompatible con aquel cristiano que ama a Dios. Es incompatible con uno que dice que ama al Padre. Y el mundo tiene el hábito de continuar poniéndose en contra de todo lo que nosotros amamos como creyentes y en contra de la fe cristiana y la Escritura y nuestro Salvador y nuestro Dios. Entonces dice, dejad de amar el mundo, dejad de valorar el mundo. Ya no estiméis al mundo, ya no tengan gran preocupación por la pecaminosidad de este mundo, ni seamos fieles a la maldad de este mundo. Dejemos de gozarnos en el sistema de este mundo. Es una lucha, pero aún así es tal vez la razón más importante y la primera que se nos da aquí. Punto número 2. Dejemos de amar al mundo porque es un mundo que nos atrapa, que nos engaña. Un mundo que está lleno de trampas, llena de tentaciones. Y cada que avanzamos nosotros siendo cristianos, siempre habrá una trampa por ahí. Siempre habrá algo que nos seduzca, algo que busque atraparnos. Tú sabes también que tiene una trampa, el propósito tiene... Me explico, una trampa tiene el propósito de quitar la libertad, de atraparnos. Imagínate un animal y hay una trampa específica para ese animal. Y a ese animal esa trampa le puede causar una herida grande, una herida importante. Y tal vez alguna trampa por allí que tiene unos dientes muy filosos, está abierta como una boca llena de dientes metálicos filosos. Y en cuanto el animal pone la pata allí, esa como garra, como quijadas metálicas atrapan el pie de ese animal. Y se quiere jalar para zafar allí su pata de allí, pero incluso se puede arrancar la pata al tratar de zafarse de allí y le deja con una herida mortal y por ahí se muere debido a esa herida que sufrió. Y claro que una trampa normalmente tiene algo que te atrae o que atrae al animal que quiere atrapar. Algo que va a seducir a ese animal a que vaya a esa área de peligro. Está diseñada una trampa para capturar. Y por ejemplo, las trampas de los ratones. Espero que ustedes no tengan muchos problemas con ratones, pero imagínense los diferentes tipos de trampas que hay para los animales. No te sugiero que hagas esto, pero si tú vas en YouTube, puedes ver muchísimos tipos de trampas de animales. Hay muchos tipos de trampas. ¿Y cuál es el propósito de esas trampas? Pues capturar al ratón. Y después lo puedes llevar lejos de tu casa y lo puedes dejar escapar. Ese es el propósito de la trampa, capturar, para resolver el problema. Así que este mundo malvado tiene muchas trampas para nosotros y hay algunas trampas que pueden hacer gran daño a los creyentes. Y así como esas trampas mundanas, o bueno, esas trampas que se usan, perdón, en el mundo que no son obvias para el animal, de modo que el animal ve lo que les atrae y nada más ve eso, pero no ven el peligro, solamente huelen lo que quieren y no reconocen que es una cosa que les va a seducir y atrapar y sí, y así pasa con nosotros también en el sistema del mundo. El enemigo de nuestras almas frecuentemente coopera con el remanente de pecado en nuestra naturaleza, nuestra carne, y hay algo allí que nos seduce, alguna carnada, algo para alentarnos y atraparnos y atraernos. Y bueno, mencioné diferentes cosas, pero no todo lo que mencionaré atraparía a todo cristiano, pero tenemos que tener cuidado siendo cristianos. Y mucho más tenemos que estar preparados, porque todos tenemos el potencial de ser atrapados. Esas trampas del enemigo tienen potencial de seducirnos a todos. ¿Por qué? ¿Por qué alguna cosa en nosotros será más susceptible a cierta trampa, a cierta seducción? Pues porque somos diferentes como individuos, responderemos a diferentes intereses, tenemos diferentes capacidades, diferentes gustos, diferentes caminos, diferentes cosas hay que disfrutamos, etcétera. Así que necesitamos tener cuidado, necesitamos estar cuidando nuestro corazón y escudriñando nuestros corazones. Entonces voy a mencionar algunas de las trampas de las cuales tenemos que tener cuidado. Y después vamos a considerar algo del daño que pueden hacernos. Voy a comenzar con ciertas cosas. No voy a pasar mucho tiempo con cada cosa, pero los deportes, por ejemplo. ¿Qué deporte puede ser para algún cristiano? Pues depende de sus capacidades, etc. Pero, por ejemplo, alguien quiere estar apoyando cierto deporte o quiere ser espectador de cierto deporte. Y tal vez podemos darnos cuenta que nuestro tiempo es consumido y porque disfrutamos tanto ese deporte y participar en ello y observarlo y ser espectador de ese deporte, eso puede empezar a seducirnos, eso hace un llamado a nuestra carne, si tú quieres, y si no tenemos cuidado, pues entonces se nos roba el tiempo. Entonces, si estamos viendo esos eventos, se nos roba el tiempo, incluso también participando en ese deporte. Por ejemplo, el entrenamiento para poder avanzar en ese tipo de deporte, lo que sea. Y después, por ejemplo, la amistad o las amistades, las personas con las que estamos pasando mucho tiempo. Bueno, en principio eso tal vez no sea porque nosotros queremos escogerlo así, sino simplemente porque nosotros nos encontramos con una persona en un momento, unas personas en el trabajo, por ejemplo, en nuestra universidad o donde sea, donde estemos. Y las amistades, entonces. Y ahí tenemos una posible trampa. Y tal vez porque nos llevamos bien con esa persona o esas personas y disfrutamos de su compañía, si no tenemos cuidado, pues somos como atrapados, si tú quieres. Somos seducidos, si tú quieres. Otra vez se nos va el tiempo. Y por ejemplo, nuestros pasatiempos o intereses en particular que tengamos. Y claro que también está nuestro desarrollo personal. Tal vez nosotros queremos avanzar de forma profesional. Y eso también incluye, por ejemplo, los estudios y todo lo que tengamos que hacer para poder lograr mejores calificaciones o posiciones en la vida. Y no que haya nada necesariamente malo de estas cosas. Yo no estoy diciendo que todo mundo pueda ser atrapado por estas cosas, pero hay un potencial ahí de que seamos atraídos, atrapados por estas cosas. Y no estoy diciendo que tengamos que evitar estas cosas como si fuera una enfermedad terrible, pero hay que tener cuidado con estas cosas. Porque así como las trampas están diseñadas para atraer un cierto animal, así también las trampas que pueden presentarse a nosotros como creyentes están diseñadas para atraparnos también. Y tal vez estaremos participando tanto en estas cosas que seremos atrapados. Y ese es el arte de Satanás justamente. Así es como Satanás nos quiere engañar. Decimos, ah, esto está bien, tenemos el tiempo para participar en ello, tenemos los recursos, la energía, etc. Entonces somos atraídos por ello. Entonces después también otra cosa, otra trampa en nuestro día es la tecnología. Ah, podemos estar obsesionados con la tecnología. Por ejemplo, un iPad. Y es cierto, estas cosas. Y sí podemos ser atraídos, vivimos en una era tecnológica. Y si no tenemos cuidado, puede atraparnos, seducirnos, no solamente en términos de que seamos avariciosos, sino también en un mal manejo del tiempo. Y si pudiera también mencionar que hay también diferentes categorías, por ejemplo, los medios sociales de hoy en día. El tiempo que las personas pasan usando los medios sociales. Y yo no sé cómo la gente tiene el tiempo para ello. No sé por qué las personas piensan que todo mundo tiene que saber qué comieron en el desayuno, dónde han estado, por ejemplo, el Twitter y todo eso. Y es que todo eso es una trampa del presente. Tal vez haya algún propósito para ello, y si no tenemos cuidado, nos puede atrapar. Es una cosa que nos atrae, somos seducidos y somos atrapados. Y después, claro, también tenemos que pensar al respecto de las cosas como el YouTube y cosas ahí que tenemos que mencionar. Lo que hay disponible en ese lugar. ¿Tú lo has notado? Tal vez alguna cosa que te interesa. Y sale una lista inmensa de recomendaciones después. Y si no tienes cuidado, entonces terminas viendo, en vez de 5 minutos, lo que necesitabas, empiezas a darle clic en un montón de cosas y se te va el tiempo. Y tal vez no hay nada malo con lo que estás viendo. Pero, una vez más, te ha atrapado. Te tiene en su poder. Se ha apoderado de ti durante todo ese tiempo, ya sea horas o minutos a través del día. Y también, esto tal vez te sorprenda, pero el material cristiano es disponible hoy en día en el internet o en otro medio, y eso incluye miles de sermones, por ejemplo, conferencias, publicaciones, mucho de lo cual pues no es muy bueno. Y hay veces que deseo que no existiera el internet, debido a las cosas que supuestamente son cristianas que están allí y las personas las leen y lo miran y vienen a mí como pastor y me dicen, ah, ¿qué respecto de esto? Y yo digo, pues no es algo que yo haya dicho, ¿de dónde obtuvieron esa idea? Y entonces ellos siguen con su explicación y entonces me doy cuenta que han estado escuchando a alguien y les digo, ¿qué has estado viendo? Y entonces me lo explican y tardan horas en esas cosas escuchando a cierta persona. Les parecía algo bueno, era alguien joven creyente, pero eso les daña y les atrapa. Y también, por ejemplo, la apariencia personal y el trabajo a través del cual tenemos el dinero que tenemos, las vacaciones. Estoy apresurándome con esta lista. Y tal vez una de las trampas más grandes de hoy en día para los creyentes, debido a la población, es el retiro. La población que tenemos en este país, el retiro. El prospecto de relajarse. Si tú has estado en un mundo que has estado lleno de ocupaciones durante tanto tiempo, viajando, yendo a tu trabajo y volviendo, de modo que cuando llega el retiro es como un algo que te atrae. Está allí. Ahora ya puedes relajarte bastante y tienes ese prospecto y eso también puede engañarnos. El querer tener una vida más relajada y poder pasar más tiempo haciendo las cosas que queremos hacer durante, que quisiéramos, queríamos hacer durante años, pero porque estábamos cansados y el tiempo que teníamos que pasar el servicio cristiano no habíamos podido hacer nada de eso. O las cosas que queríamos resolver sin interrupción del trabajo y ver a las personas que queremos ver, ir a los lugares que queríamos ir. Y yo no estoy diciendo que el retiro es una cosa de ser perezosos, aunque para algunos tal vez sí sea ese el caso. Pero el retiro puede ser lo opuesto de estar perezoso. Alguien tal vez está retirado y nunca ha estado tan lleno de ocupaciones porque tiene muchas cosas que ha planeado hacer para ayudar. Pero si no lo planeamos, pues puede ser una trampa porque hay que recordar la adoración que tenemos que tener. Y si te sientes libre, pues entonces tal vez esa libertad la inviertas en cosas erróneas. Y luego también, por ejemplo, las riquezas. Voy a mencionar en un momento. Y lo que quiero decir con esto no es que ahora estemos preocupados o enfocados con tus finanzas. No digo que tengas millones de libras en el banco, pero ya estás en una posición en donde estás tranquilo de forma financiera, de modo que ya no te preocupas de forma financiera por nada, de modo que tienes suficiente dinero ahorrado o invertido para estar tranquilo. Ya no tienes que ser estricto viendo los gastos que estás teniendo en tu cuenta de banco, tus inversiones, porque hay mucho dinero, más de lo suficiente para tener ahí guardado. Mucho dinero que está entrando a la cuenta. Las riquezas, eso también puede ser una trampa. Y el potencial de estas cosas, de que sean una trampa y que nos dañen, no necesariamente que sea un daño inmediato. Tal vez podamos participar en diferentes cosas de lo que hemos mencionado con un muy buen motivo, con buenas intenciones. Tal vez todo comienza de una forma controlada, de una forma moderada. Pero así como esas trampas en las que el animal entra y la puerta no se cierra inmediatamente, entonces caminan, entran a ese lugar y no se dan cuenta de que hay una puerta que poco a poco está descendiendo, tal vez lentamente, de modo que tal vez ni siquiera la escuchan o la notan. Están ahí tranquilos en ese lugar donde están, esa jaula, y de repente se cierra la puerta antes de que se den cuenta de ello. Y entonces también tal vez estamos participando en algo y tal vez poco a poco tenemos que invertir más tiempo. Tal vez eso comenzó de forma más cuidadosa, pero va creciendo la inversión de tiempo cada vez más. Cada vez más tenemos que invertir tiempo allí y poco a poco, sin que nos demos cuenta, estamos siendo atrapados, seducidos. Y entonces estas cosas normalmente tienen algo que nos atraen, algo que está allí como una carnada para nosotros. ¿Y cuál es el peligro entonces? ¿Cómo puede lastimarnos estas cosas si no somos cuidadosos? Bueno, pues mencioné la lista rápidamente, pero quiero mencionar dos ejemplos específicos de la escritura. Primera de Timoteo 6, un ejemplo allí. Pueden venir conmigo si quieren. Versículos bien conocidos, versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces el amor al dinero es un lazo, una trampa que tiene que ser evitada. Y cuando el apóstol dice aquí, aquellos que quieren enriquecerse, desean enriquecerse, participan en las cosas para poder enriquecerse, es algo que se tiene en la mente, que se razona, que se planea, un deseo establecido, quiero ser rico, quiero tener más. Y entonces aquí tenemos en la mente del apóstol una persona que está buscando lo que quiere. ¿Y qué quiere en este caso? Quieren enriquecerse, tienen el deseo de tener más dinero. Esa es su pasión. Y a su vez el apóstol dice que produce una cadena de caer cada vez más en tentaciones. ¿Y qué es esto? Un lazo, una trampa. Y ese deseo de enriquecerse, esa pasión para enriquecerse, y se hace algo compulsivo. Y entonces se apodera de la vida de esa persona. Y la persona se queda con ese impulso, esa motivación. Y una vez que están atrapados en ello, ¿qué dice entonces aquí el apóstol? Que va a haber mayor daño espiritual porque sucumbe a muchas codicias necias. Y son necios porque se hacen irracionales. Muchas codicias necias y dañosas, dañinas. Y entonces eso hace que el creyente ya no tenga verdadera felicidad, porque la verdadera felicidad solamente viene del Señor. Ahora, segunda de Timoteo capítulo 4. Otro pasaje bien conocido, que tú conoces bien. Versículo 10. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Segunda de Timoteo 4:10. ¿Sabes tú? Tú conoces a Demas. Él era uno de los que trabajaba con Pablo de forma más cercana. También, según él, llevaba el Evangelio del Señor Jesucristo a las personas. Y nosotros creemos que Pablo le dedicó mucho tiempo personal a él, tratando de enseñarle mucho además. Para comentar cosas también le dedicó tiempo. Y le habló, le enseñó los caminos del Señor. Así que mucho tiempo le dedicó, mucha atención, mucha consejería, mucho aliento. Vino además por parte de Pablo. Y Pablo tenía expectativa de que Demas iba a ayudar más y más en la obra del ministerio. Pero bueno, no sabemos exactamente entonces todo lo que hizo Pablo, pero el resultado de Demas con respecto al compromiso que tenía del reino de Dios disminuyó. Comenzó a desvanecerse todo ello. Su amor ahora había pasado a amar cada vez más el mundo. Amaba más el mundo que la iglesia. Amaba más el mundo que el pueblo de Dios. Mucho más también que el apóstol Pablo. ¿Y es posible que tal vez él nunca fue un verdadero creyente? Sí, es posible. Pero si lo fue, pues parece que él se puso a considerar todo el sacrificio de seguir con el apóstol Pablo, los sacrificios que tendría que hacer, y también tal vez pensó que tendría que estar en la cárcel y perder su libertad y perder todas sus cosas que le agradaban y separarse de la familia. Entonces dijo, eso es lo que me va a pasar, así será mi vida si me quedo con Pablo. Si continúo siendo útil a él y seguir útil a él, pues será demasiado para mí. Un precio demasiado alto para él, tal vez pensó Demas. Y dice, amado este mundo presente en vez del mundo cristiano. Y leemos que dejó de lado al apóstol Pablo. Y el griego dice que totalmente abandonó y desertó a Pablo. ¡Qué cosa tan sorprendente! Él estaba al lado del apóstol Pablo y toda la ayuda, el conocimiento que recibió, pero más bien quiso al mundo. El mundo lo atrapó y por completo desertó y abandonó al apóstol Pablo. Y no tengo tiempo para mencionar todas las trampas potenciales, pero como regla general, considera lo siguiente. Si nosotros no practicamos el autocontrol en nuestra vida cristiana, si nosotros no nos imponemos límites de tiempo al respecto de muchas cosas, por ejemplo, inversiones personales o cosas que nos interesan, si no tenemos cuidado con nuestro corazón, escudriñándolo frecuentemente para poder mantener el amor que teníamos por el Señor, el deseo que teníamos para honrarle y para vivir por Él y para agradarle, entonces el Señor va a comenzar a retirar su sonrisa de nosotros. Y entonces nuestras oraciones, nuestro tiempo devocional será cada vez menos importante. Y entonces nos vamos a enfriar para con las cosas del Señor. Y vamos a descubrir que las respuestas que Dios nos da en nuestras oraciones no son tan numerosas como antes. Tal vez no lo vamos a notar esto inmediatamente, pero muy pronto vamos a notarlo. ¿Qué ha pasado? Diremos. Pues el Señor parece que ha escondido su rostro de nosotros. Vamos a perder nuestra apreciación, valoración del Señor. Y no solamente eso, sino que será muy fácil perder nuestro sentido de deuda para con Él. Ya no vamos a darnos cuenta cuán endeudados estamos con Él. Y todas estas son cosas que nos dañan. Y vemos estas trampas, nos atrapan y son heridas espirituales graves. Y ya no vamos a disfrutar el privilegio de ser instrumentos en las manos de Dios como tal vez antes lo fuimos. Debemos dejar de amar el mundo. Es una orden y es un mundo que busca atraparnos, seducirnos en todo momento. Punto número 3, punto final. Es un mundo desalentador. Y yo no tengo que persuadir a nadie de esto, estoy seguro, a ningún cristiano aquí. Todos sabemos que el mundo en el que vivimos es un mundo desalentador. Hay muchas formas en las que nosotros hemos experimentado esto. Y tal vez con todo lo que sucede en este país en el que vivimos, ya sea que hayamos nacido aquí o solamente hayamos venido a otro país y llevemos también años acá, pues el mundo en general, pues tenemos que tener cuidado para ser librados de este mundo particularmente malvado. De otra forma estaríamos muy desalentados. Y de repente ves las noticias y te desalientas, te quejas tal vez, tiemblas tal vez, te desmoronas. Y es que sí hay mucho en este mundo que nos desalienta. Pero nosotros no tenemos que estar desalentados. Porque sí, el mundo va a intentar desalentarnos. No debemos amarle porque es un mundo desalentador. Y brevemente, quiero mencionar ciertas cosas histéricas, históricas, para mostrarles que siempre ha sido un mundo desalentador. ¿Tú crees que nunca ha sido tan malo como esto? Es que nosotros como cristianos, el cristiano siempre ha visto que el mundo es un lugar muy desalentador. Y quiero señalar cómo esto sí ha sido así. Comienzo con el tiempo del gran avivamiento en Estados Unidos en la primera parte del siglo XVIII. Bueno, esto va a ser una cosa muy breve respecto a la historia. No todo se debió a Jonathan Edwards, aunque él fue usado grandemente y bendecido grandemente por Dios en su ministerio. Él fue uno de los hombres principales que Dios utilizó allí en Northampton. Pero había mucho que podía alentarles en aquel entonces. Y no tanto tal vez para desalentarles con ese gran avivamiento, donde las personas estaban siendo convertidas, comunidades convertidas, grandes áreas en ciertas partes de la nación, escuchaban el Evangelio y eran impactadas de tal forma que muchos venían a Cristo. Y aún así el mundo, en ese tiempo del gran avivamiento, buscaba desalentar a los cristianos, buscaba frenar aquello que Dios estaba haciendo. Así que en 1734, Jonathan Edwards dijo que el Espíritu de Dios había comenzado a establecerse extraordinariamente y habrá maravillosamente entre nosotros. Las grandes cosas de la religión y el mundo eterno se hicieron universales en todas partes del pueblo. Todo otro tema de conversación, excepto lo que respecta a cosas espirituales y eternas, fueron pronto dejados de lado. Entonces las almas, por así decirlo, llegaron en bandadas a Jesucristo. De día en día, muchos meses al mismo tiempo, podíamos ver cómo muchos pecadores venían rescatados a la luz maravillosa. Y conforme tomaba lugar ese gran avivamiento y se expandía a otros pueblos, Edwards escribió que muchos de ellos parecían no sabían cómo entender estas cosas, muchos lo ridiculizaban y algunos comparaban lo que se llama conversión con ciertos males mentales, como engaño mental, problemas mentales, como que esa gente convertida se había, no les funcionaba bien el cerebro. Así que incluso en ese tiempo en el que Dios derramó tan grande bendición, ¿qué hizo el mundo? ¿Regocijarse? Mira el cambio maravilloso que Dios ha obrado en esas personas. Ahora nos aman, son amables. Y no, el mundo buscaba desalentar esas cosas, el espíritu de los cristianos, y decir que todos ellos estaban afectados de la mente, que se estaban volviendo locos. Sí, este mundo siempre ha sido un mundo desalentador. Siempre ha sido un mundo muy malvado que busca desalentar a la iglesia y a otros creyentes. Incluso en tiempos de avivamiento, eso ha sido así siempre. Y en 1735 también en Gales, en el avivamiento, cuando muchos fueron convertidos, en ese año George Whitefield fue salvo también y él, más que ningún otro, fue considerado en el siglo XVIII como líder en el avivamiento evangélico. Pero incluso en ese entonces este era un mundo desalentador y Whitefield también lo pudo experimentar. Y a medida que George Whitefield predicaba las doctrinas de la gracia, a medida que él predicaba la justificación por la fe, a medida que predicaba el arrepentimiento y el perdón de pecados y el nuevo nacimiento, ¿el mundo lo recibía bien? No, claro que no. La iglesia anglicana, el clero en altos puestos en la iglesia anglicana, la iglesia establecida en aquel entonces, la iglesia que le había nombrado diácono, quisieron desalentarle. Y no le dejaban predicar más en la iglesia, lo cual le llevó en febrero de 1739 a participar en la predicación al aire libre, donde él predicaba a diferentes personas, como 200. Y en el siglo XVII también, ahí estaba Juan Bunyan. En ese lugar había bautistas calvinistas. Y muchos habían sido convertidos. Y rápidamente se iba. Una persona estaba predicando el Evangelio, buscando ganar almas para Cristo. y experimentó mucha oposición. Muchas personas le criticaban y en su esfuerzo para poder ganar almas a Cristo hubo muchas cosas que le desalentaban y él escribió lo siguiente: si no me apoyan, no me importa, pero si voy a tener fruto, pues gloria al Señor. ¿Y quién condenaba a este hombre? Pues el mundo, las personas. Ese mundo era desalentador incluso en aquel entonces. Y Carlos II también conocía respecto de la reputación de Bunyan como predicador y le preguntó a John Owen por qué John Owen quería escuchar a Bunyan, que él no tenía ninguna educación. Y una cosa alentadora, él dijo, porque su predicación es maravillosa, pero el mundo quería desalentarle. No amemos entonces al mundo porque es desalentador. Y los bautistas y otros fuera de la iglesia anglicana experimentaron gran persecución, se aprobaron leyes para prohibir alabanza. Bunyan incluso fue arrestado por predicar de forma ilegal. Él sabía que había una orden de arresto, pero él iba a predicar no importando si había esa orden de arresto en donde iba a predicar. Y a medida que él leyó su texto, fue arrestado y fue llevado a juicio. Y se le acusó de que demoníacamente no estaba yendo a la iglesia para escuchar las predicaciones. Y entonces se le acusó de que tuvo muchas reuniones ilegales y que él estaba perturbando el reino. Y entonces Bunyan fue puesto en prisión. Y ustedes pueden imaginarse tal vez la respuesta de su familia y de la iglesia, de los cristianos, que veían la necesidad de evangelismo en esas villas, en esos lugares. Y hubiera sido muy fácil que ellos hubieran estado sucumbiendo a desaliento y melancolía. Tantas cosas desalentadoras. Y espero que tú veas por qué he mencionado este resumen tan lamentable, porque quiero que seas alentado a que no caigas preso de Satanás, a que te desalientes. Y sí, serás asaltado así con desaliento. Es un mundo desalentador. Y en particular estamos en este tiempo, en la historia de este país, donde estamos testificando un empuje creciente de este mundo malvado. Y tal vez la libertad que tenemos de reunirnos para predicar el Evangelio y que muchos escuchen el Evangelio, tal vez está cada vez más en peligro esa libertad. Pero no tenemos que estar desalentados. No debemos escuchar el desaliento de Satanás. Porque tenemos a Cristo, tenemos al Señor. Y brevemente quiero llevarles a Nehemías 4 a medida que terminamos. Versículo 4. Sanbalat, que tal vez era moabita. Y bueno, estaban allí. Y estaba también esta familia de Sanbalat. Y entonces Nehemías tomó acción en contra de los judíos. Y en ese caso estaba allí Sanbalat, y leemos el versículo 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Estaba lleno de ira, completamente airado, e hizo escarnio de los judíos. Hubo una provocación para él, a que se airase. Entonces Sanbalat estaba lleno de ira. Estaba en furia descontrolada. ¿Y qué es lo que hizo? Se burló de aquellos que estaban reconstruyendo las paredes de Jerusalén. Ya había intentado perturbarles, pero no había podido. Y Nehemías no era desalentado. Capítulo 2, versículo 19, donde dice así: pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebelaréis contra el rey? ¿Y qué es lo que respondieron? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos y él nos preparará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. y entonces estaban ahí desalentándoles. Y Nehemías y los judíos estaban allí viendo ese mundo que buscaba desalentarles para que pudieran dejar de lado su obra, pero no quisieron escucharles. Queridos amigos cristianos, ¿tú esperas que este mundo te trate de forma diferente, este mundo en el que vives? Pues no esperes que sea diferente. Mira más bien cómo el mundo trató al Dios de gloria. Mira cómo este mundo trató al hombre perfecto, aquel que era lleno de amor, que jamás, nadie jamás se puede comparar con él. Y veamos cómo el mundo trató a nuestro Señor y Salvador te ordena que dejes de amar el mundo. Porque es un mundo que nos atrapa y porque es un mundo que nos desalienta. ¿Tú quieres vivir una vida santa? ¿Tú deseas ser una persona piadosa y ser una persona con una vida virtuosa y justa de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Y deseas honrar a Dios y agradarle, traer gloria a su nombre y tener una vida que sea conforme a tu profesión de fe? Pues este mundo malvado se va a oponer a ti. Este mundo malvado se va a burlar de ti, va a tratar de derribarte, va a intentar hacerte que reniegues del amor de tu Salvador, aquel que te dio vida eterna. Eso es lo que va a hacer este mundo. Este mundo va a buscar, siendo ayudado por Satanás, va a intentar llevarte a pecar conforme a tu remanente de pecado en tu carne. ¿Y acaso no vemos la historia que se repite una y otra vez? Por ejemplo, ese tiempo de Bunyan. El tiempo cuando Bunyan, y ahí se aprobaron leyes en esta nación para restringir la adoración. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en día? Pues más o menos la misma historia se repite, claro que sí. No debemos valorar este mundo, su sistema de este mundo pecaminoso. No tenemos que gozarnos en este mundo malvado. ¿Por qué? Porque Dios nos lo ordena. Y tenemos que dejar de amarlo si es que lo amamos. Debemos recordar que este es el mundo que busca atraparnos, seducirnos. Pero nosotros somos hijos de Dios y somos salvos. Y este mundo va a buscar desalentarnos en nuestra vida cristiana y caminar cristiano. Pero debido a que somos hijos de Dios, Él es el soberano, no el mundo, no Satanás. Dios no ha dejado a un lado su trono, Él es soberano. Él está obrando sus planes y propósitos. Él es aquel que levanta naciones, levanta personas de poder, y Él es el mismo que los derroca y los termina. Él es el que levanta gobiernos y líderes y después los deja de lado. No seamos desalentados, amigos cristianos. Obedezcamos al Señor, vivamos por Él, sirvamos a Dios. Alabemos a Dios, agradezcamos a Dios. Oremos juntos. Nuestro Padre Celestial y Dios de gracia, Señor, te damos gracias por toda tu misericordia para con nosotros, tanta amabilidad que hemos recibido de ti, tanta bondad, tantas cosas buenas de ti. Y sí, Señor, este mundo tiene muchas cosas que nos seducen. Ayúdanos, Señor, guárdanos, Señor. Líbranos, Señor, de este mundo malvado y de malvado. Señor, ayúdanos, Señor, a tener cuidado, a mantener nuestra mente alerta. Ayúdanos, Señor, a que podamos ver o dejar de lado lo que nos desalienta y reconocerte como el soberano de nuestra vida y confiar en ti, incluso cuando las cosas sean tal vez difíciles, incluso con tribulaciones personales. Ayuda a nuestras iglesias, de modo que podamos representar ante este mundo al Señor Jesucristo, el único Salvador. Aliéntanos, ayúdanos, fortalécenos, ayúdanos, oh Señor, en esta obra en la que tú nos das por hacer, para poder luchar contra el remanente de nuestro pecado, la carne, Satanás y este mundo. Oh Señor, a pesar de que seamos tan malos muchas veces en nuestra testificación, ayúdanos para ser de bendición a otros y aliento para hermanos en Cristo. Entonces, Señor, ayúdanos, te pedimos, y te damos gracias por todo lo que tú has hecho y todo lo que tú nos has prometido hacer y todo lo que experimentamos de tu gracia, tu bondad y tu poder en toda nuestra vida. Y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo y por amor a Él. Amén.